Mantra FM 91.9 a la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Buenas tardes, queridos senderistas. ¿Cómo están? Acá Liliana Krasevac en Senderos hacia la Libertad por Mantra FM. Como todos los lunes, acá firmes hoy en el estudio. Bueno, tenemos hoy un tema muy interesante. Vamos a hablar de medicina osteopática. Así que atentí ahí los oyentes que estén escuchando. Está abierto el chat para hacer preguntas, consultas. Ahora vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado, no se lo pierdan, el invitado de hoy, un lujo, quien está acá en la mesa con nosotros. Pero antes darle la bienvenida a mi queridísimo compa Claudio Panariti. ¿Cómo estás, Clau?
Muy bien, buenas tardes, queridos senderistas. Y como todos los lunes, acá a las 7 de la tarde, por Mantra, en esto que podemos decir que es un camino de vida también, ¿no? Sí. Y hoy vamos a tener un invitado de lujo y vamos a hablar cómo se puede vivenciar la vida desde la medicina osteopática. Y para ello está el doctor Sergio Romero. ¿Le damos la bienvenida?
Sí.
¿Qué tal, Sergio?
Claudio, qué introducción, qué responsabilidad que me estás tirando encima. Muchas gracias, Lili, por la invitación. Muchas gracias, Claudio, por la invitación. Y esperemos poder dejarle algo lindo a la gente.
Gracias.
Es la idea, ¿no?
Sí, yo creo que sí, porque, bueno, es un tema relativamente nuevo esto de la medicina osteopática, si bien tiene muchos años en otros países, pero acá es como que se está difundiendo cada vez más, pero hay gente que no sabe de qué se trata. Pero primero queremos saber, ¿cómo llegaste a la medicina osteopática?
Y que te presentes, Sergio, claro, para la gente que no lo conoce. Sergio Romero, a ver que nos cuente. ¿Quién es Sergio?
Bueno, como siempre digo, soy un explorador, ¿no? Trato de tener una experiencia real con la vida y poder ayudar desde ese lugar, ¿no? Mi carrera en la medicina empezó tarde en mi vida, pero en cuarto año de medicina, no sé si puedo nombrar universidades, pero
sí, uh-huh, no hay problema.
En Favaloro, debido a una gran decepción y encontrarme con que no encontraba las respuestas que estaba buscando, decidí cambiar el rumbo. Y en este cambio de rumbo me encontré con la medicina osteopática, que la estudié acá en la Argentina, y hay que saber que la medicina osteopática es una medicina americana generada por médicos americanos en Estados Unidos, y su fundador o descubridor fue el Dr. Steele, gran personaje, un extraordinario ser humano, que nos dejó un legado hermoso, ¿no? Que es esta manera de ver cómo accedemos a la salud de un ser humano. Y en el final de mi formación acá en Argentina me di cuenta que los americanos estaban haciendo otra cosa, que no tenía nada que ver con lo que estaba haciendo yo. Y nadie supo responderme bien acá qué era lo que estaban haciendo los americanos. Estamos hablando de las personas que han descubierto esto, así que tuve que viajar allá, y cuando llegué allá me encontré con un mundo que era otro, y los americanos en esta facultad, en donde yo ya llevo 13 años, te proponen un posgrado de 9 años para formarte, ¿no? Y bueno, gracias a Dios que lo pude hacer. todos mis recursos fueron, digamos, orientados a poder viajar y a poder estudiar allá. Y si vos me decís si lo haría otra vez, con los ojos cerrados, mil veces.
Y Sergio, para la gente que no sabe qué es la osteopatía, ¿no? ¿Cómo la podríamos definir simplemente? Si se puede, ¿no?
Bueno, obvio. Es un tema, porque ya desde sus inicios, cuando el doctor Steele, que fue un personaje muy, muy, muy famoso en el ambiente que lo rodeaba, él empieza a querer formar médicos, y el problema fue que no lo pudieron entender. No, hacé de cuenta que fue un Steiner...
Claro,
en América, ¿me seguís?
Claro, de la osteopatía. El claro. Steiner de la
un tipo, claro, con una cabeza extraordinaria. Imagínate que hay grupos de estudio que hoy se juntan a tratar de entenderlo a Steiner.
Sí, sí, obvio.
¿Me seguís? O sea, porque vos agarrás un libro de Steiner y si vos no buscás la profundidad que tenía Steiner en su manera de percibir, porque él habla de los 12 sentidos, estamos hablando, sí, de Steiner,
sí.
los 12 sentidos del ser humano, y cómo estamos desconectados de eso, ¿no?
Tal cual.
¿Cuántas veces vos te juntaste con alguien y vos decís, este me está mintiendo? ¿No? Y vos decías, y después terminaste corroborando, y vos lo estabas sintiendo en ese momento.
Sí.
Y bueno, Steiner habla de esto.
Los órganos, exacto, de percepción.
Claro.
Suprasensibles.
Exactamente.
¿Y qué es la palabra osteopatía? ¿De dónde viene?
Bueno, estábamos entonces hablando, sí, de Steele. Y él define la medicina osteopática como las leyes de la naturaleza o el poder de la naturaleza bajo las leyes supranaturales o la divinidad, ¿no? Entonces él habla de lo celestial y lo terrestre, ¿no? Uh-huh. Y esta conexión entre lo celestial y lo terrestre, que lleva mucho tiempo poder desarrollar la habilidad palpatoria que tiene cualquier ser humano, pero que tenga ganas de ver de qué se trata esto. Son los 9 años de posgrado que te lleva a afilar la mano, digo yo. Es esto, es ver qué potencia hay en un cuerpo humano, cómo está influenciado por, y por eso tenemos que entrar a definir después, más tarde, los círculos de la vida, cómo están influenciadas por las fuerzas de la naturaleza y cómo la divinidad, y estamos hablando de la fuerza de la creación, ¿sí? A eso, y todos los credos en la historia del ser humano están definiendo la divinidad. Uno lo llaman Dios, otro lo llaman energía universal, otro lo llaman de diferentes maneras, ¿no? Nosotros en la medicina osteopática lo llamamos respiración primaria, porque es una fuerza que está generando vida en el vientre materno, que tiene que ver con movimientos, neutralidad, después vamos a definir lo que es la neutralidad y demás. Por eso, digamos, el doctor Sutherland, que fue un discípulo del doctor Steele, llamó la respiración primaria a esta energía que viene de la divinidad a generar cambios, ¿no? Que después, digamos, se plasmó en el trabajo de embriólogos alemanes como el doctor Blackschmidt, que fue contemporáneo de Sutherland, estamos hablando de los años 50, que describían, uno, porque lo estaba viendo en sus estudios de ver cómo se gestaba la medicina, la vida humana, y en el doctor Sutherland, que lo estaba tratando, lo percibía con sus manos. Si vamos a hablar de osteopatía, la osteopatía es el poder de la naturaleza bajo las leyes de la divinidad, punto. La osteopatía, si uno quiere abordarla y no la aborda desde la definición que hizo el doctor Steele, estamos hablando de otras cosas que no son osteopatía. Osteopatía es entrar con las fuerzas que generan vida, a sentir, a palparlas, a ver si están presentes, a ver qué puedo hacer yo para que esas fuerzas estén presentes dentro de un organismo Eso es medicina osteopática. Todo lo demás, y te lo digo porque yo estudié acá con escuelas francesas, escuelas europeas, que es, digamos, de mi punto de vista, es la catástrofe que hubo dentro de la medicina osteopática, ¿no? El teléfono de compuesto, ¿no? No comprender al doctor Steele, que ya de movida en sus inicios, él no fue comprendido, y empezar a hablar de cosas que no son medicina osteopática, y sí hablar de cosas que son medicina osteopática, y ahí te lo nombré al doctor Sutherland, porque fue la otra gran pieza clave en el desarrollo de esta maravillosa medicina.
Bien, o sea, tiene que ver con la naturaleza, lo suprasensible, cómo el cielo se une a la tierra.
Exactamente. Mira, mejor.
Hermosa, ¿no?
Hermosa definición.
Y vos serías un mediador, un puente entre esas fuerzas y el paciente. Uh-huh. ¿Lo llaman paciente?
Yo diría que paciente habría que sacarlo.
Sí, por eso te pregunté.
Una fea definición. Sí. Habría que, si hay algo que hay que hacer, es sacar la palabra paciente del medio. Y es un ser humano que aborda una consulta.
Eso.
Es un ser humano que hay que abordarlo desde un montón de aristas. Y la peor definición que lo podemos poner es de paciente. Paciente viene de que un ser humano tenía que ser paciente para abordar al médico, y de ahí viene el término paciente, pero es horrible.
Sergio, ¿y qué síntomas ves a nivel humanidad, ¿no? que estamos hoy generando como seres humanos y que te consultan o que vos ves en la sociedad como temas a abordar desde la osteopatía o desde lo humano, ¿no?
Bueno, Lili, para hablar de osteopatía tenemos que definir, y ya hablamos de esto, de los círculos de la vida.
A ver, vamos.
A ver si podemos poner.
A ver, la imagen de los círculos. Estamos hablando de medicina osteopática con acá Sergio Romero, que trabaja en medicina osteopática, y ahora.
Lo interesante.
Ahí está, Sergio.
Ahí está.
Están los tres círculos.
Que también es un ejercicio que puede hacer. Claudio me decía, che, ¿por qué no hacemos como que la gente vaya dibujando y poniendo los conceptos de los que vos hablás en cada círculo? Y me pareció una muy buena idea. Así que. Si la gente puede. No sé si la cámara lo toma.
También.
Que es, digamos, replicar la imagen que la gente está viendo ahí, pero también hay gente que no se está escuchando y no tiene la posibilidad de vernos. So, lo que podemos hacer es dibujar un círculo arriba de este círculo, y en intersección con el círculo inferior va a haber un círculo en el medio, y después podemos dibujar un círculo superior que se intersecte con el círculo que dibujamos en el medio.
O sea, tres círculos verticales intersectores.
Claro, como si fueran los círculos de las Olimpiadas, creo que son cuatro de las Olimpiadas, sí, ¿no? Sí, pero sí. Va a ser tres.
No, son cinco.
Son cinco, tenés razón.
Cinco continentes.
Con los cinco continentes.
Bueno, estos son tres.
Estos son tres, pero puestos verticales.
Vertical, muy bien.
Y en el círculo de abajo vamos a poner lo que son las leyes hechas por el hombre. En el círculo del medio representa las leyes naturales. Y en el círculo superior vamos a poner las leyes supranaturales, o sea, lo que está por arriba de la naturaleza. Y en este caso serían las fuerzas de la creación, ¿sí? Y para que la gente entienda esto, es muy importante que cualquiera se pregunte, ¿cómo puede ser que un ser humano en un útero materno está completo en 8 semanas? Y de la 8ª semana a la 37ª semana, 37ª, 38ª, lo único que hace el embrión es crecer. Pero a la 8ª semana vos tenés todos los huesos, todos los músculos, todos los sistemas nerviosos. Está completo. ¿Cómo se puede entender ¿De dónde viene esta inteligencia a generar vida? Estamos hablando, ¿no?, de un ser humano, pero recién con Claudio estábamos hablando de lo majestuoso que él veía, que de una semilla se generara un árbol con la diversidad de colores, y decía, estamos hablando de lo mismo, ¿no? O sea, la información está, ¿de dónde viene?, ¿no? Y ahí es donde entra la medicina osteopática. Hablar de las fuerzas de la creación, círculo superior, que generan el círculo del medio, la naturaleza, y el hombre interactuando con sus paradigmas, con su mente, desde el círculo inferior, ¿no? Solo que lo que vemos en estos tres círculos es que frecuencias. Cuando uno está, y ahora vamos a dar ejemplos, operando desde el círculo inferior, que ahí es el terreno de la mente, nuestro mundo interno, y hay que tener mucho cuidado uno cuando accede a la literatura internacional, cuando diferentes autores nombran el alma, porque el alma no es el espíritu, y lo dejó bien claro el doctor Jung, Carl Gustav Jung, sí. Una cosa es nuestra energía espiritual, otra cosa es el alma, y otra cosa que él llamó Animación. The false self, ¿no? El falso ser. La energía espiritual él la denomina the true self, o el verdadero self, el ser. Y el cuerpo físico, ¿sí? Uno puede verse en el espejo, tengo dos ojos, dos brazos, tengo este cuerpo. So, cuando nos encontramos en el círculo inferior, el cerebro, que es una herramienta perceptiva absoluta, ya lo definió Steiner, se encuentra influenciado por este campo energético que tiene que ver con las leyes hechas por el hombre, ¿no? Y ahí entran todos los paradigmas, nuestro sistema de creencias, nuestra manera de comportarnos, lo que aprendimos de la familia. Entonces, lo que hay que entender es que la mente es un efecto de la sociedad que nos rodeó desde que nacimos, y esto estamos hablando desde el momento en que fuimos concebidos, porque tenemos 9 meses de vida intrauterina, al día de hoy. La mente es un efecto de la sociedad que nos rodeó. Y es un campo con el que nuestro cuerpo, que se encuentra en el círculo del medio, el cerebro está ahí, ¿sí?, está lidiando con esto, que es nuestra mente. La mente es conflicto. Es el mundo de la polarización. ¿Sí? Hablamos anteriormente con Claudio de esto. ¿Qué es polaridad? Y dos extremos. O es blanco, o es negro, o es bajo, o es alto, es gordo, es flaco. Boca, River. Hasta sí. Acá es Argentina, y a partir de acá es Bolivia. So, la mente es separación, nos separa. Como manada al ser humano, la mente nos genera conflicto, y a través del conflicto nos separa. No me une, no encuentro puntos en común con vos. Estamos hechos de la misma energía. Estamos hechos con un propósito. Pero la mente nos genera este distanciamiento, que es el grave dilema con el que estamos lidiando hoy los seres humanos. Porque hablábamos con Lili, si te escucho.
No. Esto de las polaridades me encanta porque, la mente, los pensamientos nos juegan en contra y no podemos encontrar el equilibrio.
Exactamente.
Lo que vos decís de los tres círculos, y nosotros necesitamos ir siempre al centro.
¿Por qué la gente siempre, cuando busca tener un momento de ocio, llámese vacaciones, se va a la naturaleza? Claro. A la playa, a la montaña, al campo. Porque encuentra un oasis que no encuentra en la ciudad, porque yo estoy lidiando con 350 millones de cerebros que están funcionando a una frecuencia que no es natural. Por eso yo acá dibujé Y ahora le muestro a la pantalla, y para la gente que no está pudiendo ver, una frecuencia, ¿sí? Como si fuera un electroencefalograma, de cómo el cerebro opera desde el círculo bajo. Y cuando uno entra al círculo del medio, esa frecuencia baja, o sea, estoy lidiando con una intensidad energética mucho menor, y ni hablar cuando accedo al círculo superior, ¿no? Y por eso, digamos, tenemos las culturas orientales que nos aconsejan la meditación. Uno en la meditación intenta abordar el círculo del medio, y después tenemos la intersección entre el círculo del medio y el círculo superior, que acá la estoy marcando y la pinté de naranja, en el recuadro, digamos, que Lili puso en pantalla, está pintada de gris. Pero eso, digamos, los místicos lo llaman la muerte de la ignorancia. ¿Por qué la ignorancia? Porque los paradigmas que rigen el círculo de abajo tienen que ver con cosas, con paradigmas. ¿Qué son paradigmas? Cosas que no están, que no son reales, que no son tangibles, que no son comprobables, ¿sí? Que son inventos del hombre. Einstein decía, la ciencia no pueden ser libres interpretaciones de la mente. Tienen que ser cosas que son comprobables, y yo se la enseño a Lili, y Lili, haciendo el mismo experimento, la puede comprobar. Y vos, Claudio, también lo puedes comprobar. Eso es ciencia.
Sí. Ahora, cuando te llega alguien a hacerte una consulta, para no decir paciente,
sí,
vos desde la medicina osteopática, ¿cómo lo abordás?
Damos fe que primera sesión con Sergio, introducción de los tres círculos, siempre, antes de ir a la camilla, Sergio. Claro. Es así.
Sí, porque la gente tiene que saber dónde está parada. ¿Y qué tiene que hacer para salir
de la mate,
del círculo de abajo? Claro, porque no es nuestra naturaleza estar en el círculo de abajo. Entonces tenemos todas estas instituciones que hoy, gracias a Dios, están cayendo como tienen que estar cayéndose, porque lo único que hicieron fue mentir a través de la historia, que nos plantaron estas falsas zanahorias, donde estamos permanentemente luchando atrás de el tener el auto, el tener la... Que no estoy diciendo que esté bien ni que esté mal, pero tampoco puede ser una obsesión, y tiene que ser algo que genere distanciamiento del otro, ¿no? Por eso estamos tratando de generar con Verita Somlo, que es una fitoterapeuta que trabaja conmigo, un movimiento en donde estamos tratando de defender a la familia y a los hijos, ¿sí? De darles espacio a la comunidad donde se charlen de cosas que son importantes para nosotros y que nos unan, y dejémonos de separar, ¿eh? Que nos unan, encontrar lo que se llama coherencia, ¿no? Coherencia es operar. Vos podés tener tu punto de vista, yo puedo tener el mío, vos tenés el tuyo, pero entre los tres buscamos el bien común. ¿Me seguís?
Sí.
Eso se llama coherencia.
Muy lindo. Sergio, escuchando estos tres círculos, me viene la pregunta, ¿qué es la enfermedad?
Qué buena pregunta. Te puedo nombrar, porque digamos hace muchos años que vengo siguiendo a varios médicos internacionalmente. Uno de ellos es el doctor Tom Cowan y Andrew Kaufman, son dos médicos americanos que se separaron. Uno es antroposófico, el doctor Cowan es quien introduce la medicina antroposófica en Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Ellos proponen lo que se llama la teoría del terreno, ¿no? Que lo que nos enferma es el terreno en el que estamos viviendo, no que nos enferma, digamos, sino que estamos lidiando, claro, con estas frecuencias de cosas hechas por el hombre, y estamos hablando de tóxicos, estamos hablando de porque el cuerpo humano, no solamente el cuerpo humano, digamos, los peces, estamos todo permanentemente decodificando frecuencias, ¿sí? A través de lo que vemos. Por eso la medicina ayurvédica habla de lo de qué es alimento. Alimento es todo lo que entra por los sentidos. Lo que escucho, lo que veo, lo que olfateo, lo que me pongo en la boca, lo que me pongo en la piel. Y son todas frecuencias que mi cuerpo tiene que decodificar, ¿sí? Y en esta decodificación yo voy a gastar cierta cantidad de energía, porque todo tiene que ver con la energía, que nos va depletando, ¿sí? Nos va poniéndonos cada vez más cansados. No tengo resiliencia. La resiliencia es esta capacidad de dar una respuesta amable a mi entorno. Tengo un amortiguador, y ahí vamos a hablar del círculo de la familia, que es muy interesante. ¿Pero por qué? Porque estuve 8 o 10 horas en el círculo inferior lidiando con otros seres humanos que están estresados, o vaya a saber por qué, pero digamos, hay muchas cosas que definen el círculo inferior. No estoy diciendo que el círculo inferior sea malo tampoco, ¿no? Uh-huh. Pero no es nuestra naturaleza el círculo inferior. Y nosotros estamos lidiando en ciudades repletas de seres humanos, ¿sí? Y nos vamos lesionando. Nos vamos lesionando quiere decir que vamos incorporando estas frecuencias. Estas frecuencias hacen resonar a nuestro cuerpo de diferente manera, y esto nos hace perder la resiliencia, que quiere decir que no tengo un buen trato para alguien y lo maltrato.
Podríamos decir que ese es uno de los síntomas que más ves en la población que atendes, el agotamiento, sí, la falta de energía, la irritabilidad.
Exactamente.
La falta de sentido a la vida.
Que tiene que ver con el terreno, ¿sí? El padre del Terrain Theory, o la teoría del terreno, es el doctor Anton Bechamp, que es un médico contemporáneo de Louis Pasteur. Louis Pasteur, el padre de la vacunación. Y Anton Bechamp se oponía terriblemente a todas las teorías de Pasteur. Primero, que Pasteur no fue médico. Anton Bechamp fue un médico muy reconocido en el establishment francés, pero que fue dejado de lado porque sus ideas y sus maneras de describir un naturópata es alguien que trata de acceder a la naturaleza sin generar ninguna interferencia en lo que quiero observar. ¿Queda claro?
Sí.
Acompaña.
Ejemplo, natural. La medicina alopática no puede hablar de ser naturópatas. ¿Por qué? Porque en cada cosa que quiero observar, yo tengo que generar una interfase, generar, ejemplo, yo quiero mirar qué hay en la sangre, y cualquier microbiólogo que quiere ver algo en la sangre tiene que interactuar con la sangre, poniéndole cosas a la sangre que van a generar artefactos. ¿Sabes lo que es un artefacto? ¿Sabes lo que es un artefacto?
No.
Un artefacto es algo generado por el hombre. No existe en la naturaleza.
Artefacto hecho
por la man-made, círculo inferior.
Mira,
estas son las preguntas. Esto nace de Harold Hillman. Harold Hillman fue un microbiólogo del Reino Unido que en los años 50 hizo 32 preguntas que al día de hoy no están respondidas y que tienen que ver con esto. ¿Cómo, al tratar de aproximarme a la naturaleza, ¿sí? Para ver de qué se trata esto. ¿Cómo sé yo que no estoy generando artefactos? Estamos en el año 2026, hace 76 años que estas respuestas no fueron encontradas.
Llegaron. Y ahí, ¿cómo, Sergio, la medicina osteopática ayuda a estos síntomas del entorno, del no conectarse con el otro, no conectarse conmigo mismo, ¿no? Que lo vemos a diario en la calle, en las familias, ¿no? Que están, no les alcanza el tiempo, ¿no? Y empiezan a ver este síntomas. Tipo de lesiones.
Claro. Bueno, ¿cómo ayuda? Hay que terminar la para terminar de completar lo que vos me estás preguntando, que es súper interesante, tengo que terminar de responder lo que preguntó Lili. Porque Lili preguntó, che, ¿y esto de las enfermedades, no? Entonces, desde el punto de vista del terreno y desde el punto de vista de la osteopatía, porque, digamos, la teoría del terreno encuadra bien dentro de lo que nosotros como médicos osteópatas vemos, que es esto, que lo que nos enferma es el terreno. So, hay cuatro cosas que te pueden sacar de tu frecuencia natural. Que seas muy tóxico con la cabeza, ¿sí? Para vos mismo, ¿sí? ¿Cuánto espacio hay en mi mundo interno? Espacio es, no hay mente. No estoy tucu 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 tucu. Toxicidad interna. Que tenga que lidiar con toxicidad externa. ¿Cuán agresivo es mi padre, mi madre, mi abuelo, mi entorno, mis amigos? Cosa que sienta, un trauma. Me caí, me rompí la cabeza, me caí de la escalera, o intoxicación con algo. Hoy está súper normalizado en la sociedad el alcohol. El alcohol es una droga. ¿Qué quiere decir que es una droga? Que pasa muy fácilmente la barrera hematoencefálica, y genera comportamientos no naturales. Me violenta, me desinhibe, me desfrontaliza. Desfrontaliza viene de corteza frontal, que tiene que ver con el comportamiento en sociedad de cuidar la manada. Sobre el alcohol, y está normalizado. Entonces estamos viviendo con, ¿me entendés?
Sustancias, claro que
con
no.
Chicos, ¿me entendés? Que están los padres que organizan la fiesta, ¿me? Y dale con el alcohol, y dale con el alcohol, y no nos damos cuenta que estamos comprometiendo uno de los órganos más importantes que tiene el cuerpo, que es el hígado. Yo no puedo creerlo, chicos. Que
adolescentes
llegan con los hígados hechos pelota.
Claro. Sí. Con la previa.
Entonces, lo que, por ejemplo, llamamos enfermedades, que son manifestaciones del cuerpo tratando de desintoxicar el cuerpo. Ejemplo, tengo una rinitis. ¿Sí? Me sale agua a la nariz. Entonces, lo primero que uno tiene que preguntarse, ¿en qué condiciones tengo mi terreno? ¿Sí? Y puede ser que vos estés lidiando o con frío o con humedad. Sobre el frío y la humedad, lo que hace es que la capa de smog, que es toda la toxina que generamos con los coches, con la fábrica, bla, 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 en vez de subir, esté a la altura de mi tracto respiratorio. Y estoy permanentemente metiendo toxinas, toxinas, toxinas. ¿Qué va a hacer el cuerpo? A través de la mucosa va a tratar de sacar toda esa porquería para afuera. So, lo que estás vivenciando es un gran proceso de desintoxicación del cuerpo. Bronquitis, pulmonía, lo mismo. Es una inflamación de las mucosas que va a generar, valga la redundancia, moco, y que va a tener que ser expulsado en algún momento. Esto hablando de tracto superior, ¿no? Alergias, lo mismo. A medida que yo estoy en el círculo de abajo, la capacidad de desintoxicación del cuerpo está totalmente disminuida. Vos lo viviste, Claudio.
Doy fe.
Quiero agregar algo. Cuando haces osteopatía y acá con el doctor Sergio Romero, digamos, es interesante que te acostás en una camilla y él apoya sus manos. No son movimientos como de masaje o como un quiropráctico, sino que apoya tus manos. La sensación es que a mí por lo menos se mueve todo. Claudio también comparte esta vivencia, ¿no? Pero tus manos casi ni se mueven. ¿Qué es lo que estás haciendo ahí, Sergio? Cuando apoyas las manos en el cuerpo, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo actúa la osteopatía a través de tus manos? Si se puede explicar.
Vamos a dar referencia primero a que, por ejemplo, los médicos alópatas dicen que no creen que el cuerpo maneje energía, ¿sí?
Entonces, vamos por otro carril acá.
No, lo que te quiero decir es que sí, cuando te analizan el corazón, te hacen un electrocardiograma, sí, que es la actividad eléctrica que maneja el corazón. Cuando quieren ver cómo qué pasa en tu cerebro, te hacen un electroencefalograma, que es ver a qué frecuencia, que es lo que yo traté de dibujar acá.
Sí, tal cual.
La corriente de un encefalograma. Si quieren ver un músculo, te hacen un electromiograma. ¿Qué están testeando? La electricidad del cuerpo. So, lo que hacemos los osteópatas es detectar cómo está este cuerpo energético funcionando, si está funcionando o no está funcionando, porque, digamos, cuando la persona no se siente bien, este cuerpo energético no está funcionando. Hay mucha distorsión dentro del cuerpo. Y acá tenemos que hablar de el doctor Pollack, Gerald Pollack, que habla del agua estructurada. Genio el doctor Pollack, y gracias por toda su investigación y todo lo que ha aportado a la ciencia. Porque un osteópata es un estructurador del agua corporal. Eso es lo que somos en osteopatía. ¿Por qué? Porque el cuerpo son diferentes compartimentos en el cuerpo que es el agua que está estructurada de diferente manera. Lo que hacemos es estructurar este agua, y tenemos que saber que el agua, círculo del medio, no es una creación del hombre, es una molécula que recibe información, almacena y transmite información. O sea que vos podés estar almacenando la energía de un trauma que recibiste estando en la panza de tu madre, o de una caída a tus 3 años, o vos, Claudio, que vos no podías creer cómo yo te había preguntado en tu primera sesión si vos te habías electrocutado alguna vez en tu vida. Y vos dijiste, pero vos
a
me
los
estás
13.
Jodiendo.
No, amor, a los 13.
Bueno, a los 15.
A los 15.
Tal cual. Sí.
Estaba ahí la información.
Está ahí la información.
Lo maravilloso que nos sorprendemos, que, bueno, tengas ese don, ¿no? Y tanto estudio también, porque es un profesional súper, súper formado, y que con tus manos podías percibir esto. Cuánta sabiduría y cuántos años de entrenamiento, ¿no? Y de estudio y de conexión, porque hay que despertar también en tus manos la capacidad de percibir eso, Sergio. Eso siempre nos admiramos con Claudio, de, bueno, ¿cómo hace para saber?
Esto, Lili, es el legado, sí, es el legado de todos estos seres humanos increíbles, claro, que hicieron la medicina osteopática. El doctor Steele, Sutherland, la doctora Day, Ann Wales, el doctor Becker, el doctor Fulford, Viola Freeman. Extraordinarios seres humanos.
Y me encanta cuando decís quién fue el primer osteópata. ¿Quién nació osteopatía, que nombrás a un ser espiritual? Steel. Cristo.
El Cristo.
Siempre lo trae.
Ah, claro, bueno, Cristo, bueno, ahí lo tenés.
Con sus manos.
Él era un excelente osteópata, que vamos a hablar, y el tipo no sabía que era un osteópata.
Bueno, tenemos unos
mensajes. Dice Sonia, buenas tardes, interesante este doctor. Muchísimas gracias por esta invitación y por compartir. Y después Daniela dice, hola, pregunta para el doctor Sergio, ¿cómo hacen el día a día para desarrollarse o crecer con otros colegas que si están dentro del paradigma o sean la cotidianeidad de sus actividades médicas?
Bien.
Gracias, Daniela,
también
por el...
ahí en pantalla, Reni4565, un oyente. Buenas tardes, doctor. Nos saluda Reni también. Gracias por estar del otro lado. Está el chat abierto para los que quieran seguir escribiendo.
Sonia, bueno, ¿me dijiste, Sergio, que hizo esta pregunta?
No, Daniela.
Daniela. Bueno, gracias, Daniela, por estar y por escuchar y hacer esta...
Agradeció por compartir.
Gracias, todo. Sonia, por estar ahí, por escuchar. Sobre la pregunta que hace Daniela, hay que darle la información a quien está abierto para recibir la información. Yo no gasto más tiempo en hablar de cosas cuando veo que del otro lado no hay una apertura. ¿Me seguís? Claro. Y esto se siente. Yo estoy acá con Lili, estoy con vos, y ¿quién que encuentro? Apertura. No solamente porque vos fuiste paciente, vos también fuiste paciente, sino que escuchan, están abiertos. De algún lado está entrando la información. Uh-huh. ¿Me seguís?
Sí.
Bueno, pero esto también tiene que ver con lo que decía Steiner, ¿me entendés? De qué empatía estamos teniendo. Empatía, simpatía, qué sincronización hay en esta conversación. Pues yo puedo estar hablando y siento que, no sé, él está con la cabeza en otra,
sí,
cuando no lo es. Esto te pasa cuando vos abordás a alguien, tirás un concepto y ya sabés que tenés que quedarte y gastar energía ahí, o irte porque se cortó el intercambio, ¿no? Lo que llamamos en medicina osteopática balance rhythmic interchange, el balance intercambio que tiene que haber entre lo que quiero percibir y lo percibido. ¿Me seguís? Uh-huh. So, siempre cuando vos estás interactuando con algo, o sea, porque mirás una planta o mirás otro ser humano, hay un intercambio que es ¿cómo le puedo poner la palabra?
Apertura y atención también, interés.
Eso es un intercambio energético.
Eso.
¿Okay? Que va más allá de toda subjetividad, ¿sí? De toda impronta que yo le quiera poner con el círculo de abajo, con mi mente, con mi pasado, y que tiene que ver con lo que Buda nos deja. Porque Buda dice lo que la mente quiere definir, porque la mente quiere ponerle nombre, encuadrar todo, quiere, ¿me entendés?, encasillar todo de una manera que pueden ser 10.000 cosas diferentes. El tema es si yo me doy la posibilidad de que otro ser humano, por ejemplo, cuando estoy directo, ¿por qué? Porque abordamos a los seres humanos con nuestra mente, con nuestro pasado. Yo, no sé, vos lo conoces a Claudio, entonces vos decís, ¿y yo qué pasa? Si yo te digo, ¿y cómo es Claudio? Y vos decís, lo que te parece de Claudio. ¿Y qué tiene que ver eso con tu pasado? Las experiencias que vos tuviste en tu interacción con Claudio. Tu mente. Pero la vida es tan dinámica, tan todo cambia permanentemente, que Claudio no, y que no lo puedo definir a Claudio, no puedo definir a Lili. Entonces vos decís, ¿cómo es esto? Y fíjate, pregúntatelo vos. Lili, yo soy una con Claudio, yo soy otra con la técnica que está operando en la radio, yo soy otra con mi relación con Sergio, soy otra con mi amiga. ¿Quién es Lili? Entonces voy a decir, ¿quién es, de todas estas, quién es Lili? ¿Quién es Claudio? En mi interacción con... No lo podés definir. Es imposible definirlo. Ahí estamos metidos en el círculo de abajo, tratando de definir, y ahora voy a tirar un concepto que es sumamente importante, porque esto nos separa. En esta definición que quiero dar desde mi mente, me estoy separando de vos porque no te permito esta libertad
ahí,
de que vos estás cambiando permanentemente, vos no tenés nada que ver con tu pasado. Y ahí entramos a hablar de lo que es el amor. Por favor, abran todos los oyentes las orejas. Por favor, les pido. Porque hablamos de amor y no sabemos lo que es el amor. Entonces yo les pregunto, Lili, ¿en qué círculo vos pondrías el amor?
Amor,
o vos, Claudio, estamos hablando de... Bueno,
sí, como ideal, ¿no?
Muy bien.
Yo lo pongo en el medio.
Claudio lo pone en el medio, Lili lo pone arriba.
A ver, mostrá la hojita, Sergio.
Ahí. Yo lo pongo en el medio.
Ahí. A ver, ustedes oyentes. Bueno,
sobre la vos, pregunta, Sergio. La pregunta que hago, ¿no? Ahora a Lili, ya. ¿Puedo amar a alguien desde el círculo de abajo? ¿Puedo amar algo con mi...
Ahí está.
Con mi mente. Gracias. Con mi pasado. O con mi futuro. Porque el miedo está en el futuro.
Sí.
El miedo irracional, que es esto generado por... Porque hay dos clases de miedo. El racional, ¿sí? Entra alguien, me pone un chumbo en la cabeza. Sí, tengo miedo porque esta persona no la conozco, mi vida está en peligro, me agarra miedo. Te tiro en el medio de la selva, viene un león, te quiere morfar. Sí, tengo que salir cagando acá, perdón.
Tal cual.
Eso es miedo racional. El miedo irracional, que es este invento, ¿me entendés?, que genera la mente, de un evento futuro en donde parte de mi existencia está en peligro, y esto tiene que ver con cuán apegada estoy a mi computadora, al reloj, a la casa, ¿sí? Porque cuanto más apego tengo, este evento...
Exacto.
Me genera tensión esto, esta relación. Ay, voy a perder mi casa y no sé qué, bla, 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 bla. Irracional. So, vivimos en el mundo de la irracionalidad total, ¿sí? Hoy por hoy. Entonces, la pregunta mía es, ¿qué es el amor? El amor puede venir del círculo de abajo. ¿Por qué? Porque, gente, en este diagrama que está la vida del ser humano, ustedes pueden poner lo que quieran, pueden poner la comida, el plato de comida. Si yo me como un plato de pastas con tomates enlatados y queso, me estoy clavando en el círculo abajo. Agarro una manzana de un árbol que sé que no le tiraron pesticida ni nada, estoy abordando el círculo del medio, ¿sí o no?
Sí.
Me pongo a meditar y soy un místico.
Y estás arriba.
Estoy abordando esta parte. No necesito alimento, porque esto está comprobado de gente que no ha comido por 7, 10, creo que 2 meses o más. De gente que ha ido a meditar y lo único que encontró, no, sin agua y sin alimento. Y los tipos volvieron y estaban perfectos. Acá podemos poner todo, las relaciones. ¿Desde dónde me estoy? ¿Desde qué círculo yo me estoy relacionando con otro ser humano? ¿Desde qué círculo? Y acá es la conveniencia, las relaciones comerciales, los contratos con otro, ¿sí?
Sí.
En el círculo del medio, ¿cuántas veces ustedes estuvieron con otro ser humano que ni siquiera había que hablar? Y compartieron un momento sumamente agradable, simplemente porque estaba esa presencia. Esa relación está en el círculo del medio. ¿Y cuántas veces ustedes sintieron la presencia de un ser querido que ya no está más? Círculo superior. ¿Cuánta gente tiene la relación con Jesucristo y te describe, o con la Virgen? Y
sí.
¿Dónde está esa relación? En este círculo.
Arriba.
Sumamente poderosa. ¿O no escucharon hablar de la fe mueve montañas?
Sí.
Bueno, círculo superior. So, Lili ubicó el amor en el círculo superior. Lo aplaudo.
Muy bien.
Aprobé. Ahora hay que llevarlo a la práctica, eso es lo más.
¿Por qué? Porque lo que nosotros llamamos respiración primaria, que es esta energía que viene a generar equilibrio en un organismo, no en un organismo humano, en un perro, en un caballo. Hoy vengo de tratar una yegua de una paciente que me dijeron, che, vení a ver si nos podemos ayudar, una yegua que hace salto. Una planta, vos podés, si entablás esta relación con el círculo superior, vos podés ser este vehículo de la respiración primaria. Acordate que en medicina osteopática al círculo superior lo llamamos respiración primaria. ¿Qué es este amor incondicional? Esto no, si en mi camilla viene gente que, porque he tenido presos, no te digo presos, pero que han salido y han hecho de la suya, y esta, vos te pensás que la energía esta no viene a tratarlos.
Sí, todos tenemos
derecho. Es compasiva, es misericordiosa, es amor absoluto, es incondicional.
Qué hermoso lo que decís.
Bueno,
no diferencia, ¿no? Ama por sobre todo. Y Sergio, y en cada persona habita estos tres círculos, porque
sí,
vos cuando atendés, exacto, a alguien, sea quien sea, como llamás a las propias fuerzas superiores de ese ser humano. O sea, están tus fuerzas superiores que perciben, pero también están las fuerzas de cada ser humano que está en la camilla actuando.
Eso estamos hablando de que hay fuerzas que vienen del círculo inferior, ¿sí? Hay fuerzas que vienen del círculo del medio, a los cuales llamamos the long tide, o la marea alta, o la marea grande, digamos, y la respiración primaria, círculo superior. ¿Okay?
Okay.
So, hay varias cosas que interactúan en esta terapia de medicina osteopática. Es todo tan dinámico, que es, a veces es muy difícil tratar de ver todo lo que está pasando en el momento que está pasando, ¿entendés? Porque están pasando muchísimas cosas, ¿entendés? Mientras se está corrigiendo una lesión en el pie, vos estás teniendo una corrección en la meninges del sistema nervioso central y bla, 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 montones de cosas, muy difícil de percibir, pero que están ahí, están sucediendo. Y si yo quiero abordarlo esto desde este círculo, so, un osteópata es un tipo que trata de no estar en este círculo, porque yo no, claro, te puedo abordar terapéuticamente desde este círculo. ¿Sí?
¿Dónde tenés que estar?
Ahí está la medicina manipulativa, ¿ok?
Uh-huh.
So, medicina manipulativa es medicina manipulativa, no es osteopatía. Y se lo discuto a cualquier experto del mundo, te diría.
Muy
que
bien.
Me venga... ¿Pero por qué? Porque cuando vos llegás a Estados Unidos, lo primero que te hacen leer, ¿lo leíste a Steel? Te dicen. No, bueno, toma.
Vaya, lea y vuelva.
Claro. Vaya, lea y vuelva. Y lea y relea. ¿Pero por qué? Porque tenés esta facultad que se llama... osteopatía tradicional, es una facultad en Estados Unidos, que busca preservar el conocimiento del doctor Steele tal cual él lo generó, sin teléfonos
descompuestos
en el medio.
Queridos, tenemos dos minutitos.
Sí.
Queremos se nos fue, pero muy
volando.
Contarles a los oyentes que este programa queda grabado, subido a todas las redes sociales, nos pueden volver a ver en YouTube, en todas las redes sociales y en nuestro Instagram Senderos hacia la Libertad, para los que quieran contactarse, hacer preguntas sobre este tema de hoy. Así que bueno, Sergio, te agradecemos un montón tu presencia, tu intercambio hoy. Muy, muy enriquecedor.
Bueno, yo te diría, ¿cómo querés cerrar este encuentro maravilloso, cortito? Y creo que da para mucho más,
sí,
si tenés ganas en otro momento, de volver. Pero bueno, algo que vos quieras dejar, un mensaje.
Mira, el principal mensaje que quiero dejar a la audiencia... Uh-huh. Es el problema que hoy está teniendo la humanidad es nuestra falta de pensamiento crítico. Somos pensados por el médico, somos pensados por el periodista, somos pensados por... ¿Qué es ser pensado? Repito lo que me dijeron sin haber hecho la tarea. ¿Qué es hacer la tarea? Ver si lo que me dijeron es real o no. Ese es nuestro problema. So, te dejo una frase. Porque esta frase me vino en pandemia.
A ver.
Bajó de la respiración primaria, me pegó un mazazo en la cabeza.
Cerramos con esta frase. A ver.
El miedo y la comodidad te hacen fácilmente manipulables.
Wow.
Punto. La búsqueda de la verdad es incómoda, pero te libera.
Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Clau. Jime.
Sí.
Gracias, queridos oyentes. Nos tenemos que, lamentablemente, despedir porque nos quedaremos escuchando y charlando horas. Pero acá lo comprometemos para que vuelva el doctor Sergio Romero. Les agradecemos un montón la presencia de todos y nos vemos el lunes que viene. No se lo pierdan, que vamos a hablar de odontología integral. Así que bueno, Clau, nos tenemos que despedir.
Así es, agradecerte mucho, Sergio.
Agradecido
este
soy
espacio
yo.
Y bueno, la invitación está abierta. Y bueno, buena semana para todos los senderistas.
Chau,
chau,
chau, chau, chau, chau.
Para Para comunicarse con el programa, puedes enviar un mail a senderoshacialalibertad@gmail.com. Búscanos en Facebook y en YouTube como Senderos hacia la Libertad. Licenciada Liliana Krasevac, terapeuta familiar. Consultas de orientación a padres en temáticas de crianza y educación, a la luz de la pedagogía Waldorf. Terapeuta de parejas, modalidad online. Comunícate al +54 911 6402 1062, por Instagram @LilianaKrasevac. Licenciada Liliana Krasevac.